Don Pedro Rodríguez, bienvenido.
Gracias.
Usted vivió muy de cerca los acontecimientos de aquel 8 de octubre del año 67 en la explanada de lo que hoy conocemos como edificio de Biblioteca Antigua de la Universidad, porque ofició como diácono en aquella Eucaristía. Supongo que serán muchos los recuerdos que guarda de aquella ocasión, muchos de ellos los estará reviviendo de manera más intensa durante estos días, ¿no?
Sí, por supuesto. Y inolvidable, es una fecha inolvidable, porque tuve la misión, o sea, en aquel contexto litúrgico, mi misión fundamental era leer el Evangelio, que es lo propio del diácono, ¿verdad? Uh-huh. En la liturgia de entonces, ¿verdad? Y yo leí el Evangelio y luego la impresión grande es que ese Evangelio luego lo predicó, es la célebre homilía del campus, no podía ser otra cosa que la predicación del Evangelio. Y yo me acuerdo de un detalle que he contado por muchas veces, que es que a mí me tocó llevar el libro del Evangelio, una vez que lo leí, llevar el evangeliario para que lo besara San José María. Y me acuerdo de sus ojos, de la mirada de sus ojos, la mirada húmeda de sus ojos, llena de emoción ante el libro sagrado.
¿Cuáles son las expectativas de cara a este sábado, don Pedro?
Bueno, mis expectativas son, hace poco le escribía yo al prelado diciéndole que yo gozo de verme entre la muchedumbre del campus participando en la Eucaristía y escuchando la predicación como escuchamos aquella del año 67.
La homilía Amar el Mundo Apasionadamente, también conocida como Homilía del Campus, que pronunció San José María, es un texto de una gran riqueza y con un mensaje de muchísima actualidad. Podríamos decir que en él, el primer gran canciller de esta universidad, de la Universidad de Navarra, sintetiza los aspectos centrales del mensaje del Opus Dei. Si le parece, vamos a escuchar un fragmento de esta homilía donde se recogen estas ideas y después lo comentamos.
Hijos míos, allí donde están vuestros hermanos los hombres, allí donde están vuestras aspiraciones, vuestro trabajo, vuestros amores, allí está el sitio de vuestro encuentro cotidiano con Cristo. Es en medio de las cosas más materiales de la tierra donde debemos santificarnos, sirviendo a Dios y a todos los hombres.
Santificarse en medio del mundo, don Pedro, este es uno de los ejes de la homilía y del espíritu de la obra.
Sí, sin duda. Es tema central de la homilía, indiscutiblemente. Y por otra parte, pues es como el núcleo del mensaje del Opus Dei, que en este sentido no es sino, diría yo, como reconquistar lo más originario del mensaje del Evangelio y recordarlo a todos los hombres y a todos los cristianos. Y la manera de explicarlo y proponerlo en la homilía, a mí me parece que ha sido inolvidable para todos los que asistían en aquella homilía.
Ha hablado de todos los hombres y todos los cristianos. Hay que señalar que este es un mensaje que niega cualquier tipo de exclusividad. Es una llamada universal a la santidad. Precisamente este detalle radical hizo que el mensaje de San José María fuera un mensaje revolucionario desde aquel 2 de octubre del año 1928, cuando el Señor le hizo ver el Opus Dei, ¿no?
Sí, un mensaje revolucionario, como todo lo que es revolucionario en el cristianismo, decir mensaje revolucionario, es decir, mensaje que reconecta y propone de una manera directa y viva el mensaje mismo del Evangelio. Es decir, el núcleo de lo que Jesús predicaba. Él había venido, San Pablo lo recordaría de una manera impresionante y constante, a llamar a todos los hombres y a todas las mujeres. Ya no hay gentil ni bárbaro, ya no hay judío ni gentil, ya no hay hombre ni mujer. Todos somos iguales en Cristo. Y por tanto, esa doctrina es la que fundamenta el que se pueda decir que Dios ha venido a llamar a la santidad a todos los hombres y las mujeres.
Claro, eso rompe un poquito con la tradición que venía hablando de una existencia cristiana comprendida como algo propio de gente extraordinaria. Ya no es el templo el único lugar de vida cristiana, ¿no? Ya es la vida ordinaria, ¿no? Los laicos, claro, también pueden encontrar a Dios en las tareas cotidianas, claro, en el día a día.
Sí, sin duda, esa reconexión con lo más primitivo, pone, da su justa ubicación, diríamos, al estado religioso y a todas estas maravillas que se han ido forjando a lo largo de la Iglesia para poner de manifiesto que Dios llama a los hombres a la santidad, ¿verdad? Pero lo que San José María hace es que no solo es a los religiosos y al estado de perfección, sino a los hombres corrientes. Y en ese sentido los otros nos incitan, pero nosotros lo debemos vivir en medio de la calle, en medio del mundo, en las circunstancias ordinarias. Ese es el diapasón constante de la homilía.
Vamos a volver a escucharlo en palabras del propio San José María.
Debéis comprender ahora con una nueva claridad que Dios os llama a servirle en y desde las tareas civiles, materiales, seculares de la vida humana. En un laboratorio, en el quirófano de un hospital, en el cuartel, en la cátedra universitaria, en la fábrica, en el taller, en el campo, en el hogar de familia y en todo el inmenso panorama del trabajo, Dios nos espera cada día. Sabedlo bien. Hay un algo santo, divino, escondido en las situaciones más comunes que toca a cada uno de vosotros descubrir.
Ahí lo escuchábamos, don Pedro. Hay que decir también que el mensaje que San José María venía predicando desde ese año 1928 se vio reforzado con el Concilio Vaticano II, donde se recogen, entre otras muchas cosas, dos de las líneas centrales del mensaje del Opus Dei: la llamada universal a la santidad, de la que venimos hablando, y el valor del trabajo humano. ¿Qué supuso aquello? Porque esta homilía del 67 tuvo lugar después de aquel acontecimiento.
Sí, claro, eso en definitiva, es decir, esta proclamación del Concilio Vaticano II, que está magníficamente propuesta, sobre todo en las constituciones Lumen Gentium y Gaudium et Spes, y en el decreto del apostado de los laicos. Ahí está todo un patrimonio que debió ser un gozo extraordinario para San José María, precisamente por la batalla que él veía que Dios le pedía que librara. Pero yo ahora, cuando escuchaba el texto de San José María, me acordaba, claro, todo esto es para vivirlo en las circunstancias en que estaba. Yo me acordaba, mientras escuchaba el texto, de esto que tenemos en los periódicos todos los días, ¿verdad? La crisis laboral, ¿qué hacer frente a la crisis mundial, crisis tal? Reforma laboral, ¿es reforma? ¿El gobierno quiere reforma laboral? ¿No reforma laboral? ¿Tiene que ser por esta, de esta manera, de la otra? Sí. Porque mira, cualquiera que sean las propuestas de la reforma laboral y de la reforma financiera y de la reforma global que necesitamos, o está metido esto que dice San José María, o será perfectamente inútil. Solo si descubrimos el secreto de Dios que hay en medio de las cosas, podremos hacer un relanzamiento del trabajo y de la empresa humana que sea realmente eficaz. Porque solo en Dios las cosas tienen toda su eficacia.
Otro de los temas que se abordan en la homilía es el de la unidad de vida, que ya el Concilio Vaticano II, del que venimos hablando, detectó como un tema importante. Lo escuchamos si le parece.
Que no, hijos míos, que no puede haber una doble vida, que no podemos ser como esquizofrénicos si queremos ser cristianos, que hay una única vida hecha de carne y espíritu, y esa es la que tiene que ser en el alma y en el cuerpo, santa y llena de Dios. A ese Dios invisible lo encontramos en las cosas más visibles y materiales. No hay otro camino, hijos míos. O sabemos encontrar en nuestra vida ordinaria al Señor, o no lo encontraremos nunca.
Unidad de vida, este es un punto importante en el que el fundador de la obra se detiene.
Sí, es también otro concepto clave de su teología de la vida cristiana y, por tanto, de la vida del hombre y de las situaciones ordinarias, ¿no? Y entonces a mí me parece que el concepto de unidad de vida es, cuando se explica y la gente lo capta, es revolucionario. Porque por la tendencia que todos tenemos a superponer trozos de la vida unos a otros, y la vida no tiene que estar superpuesta, sino que tiene que estar, tener un eje desde el cual todo se organiza y todo se contempla. Entonces, la unidad de vida, el San José María, cuando está diciendo unidad de vida, fundamentalmente se está refiriendo a que haya unidad entre lo que podríamos llamar elementos específicos de vida cristiana, piedad, rezar, oración, eucaristía, sacramentos, y trabajo profesional, vida en el mundo, matrimonio, familia, amor humano, que todo eso es una única realidad. La realidad de la mujer y del hombre tal como Dios los ha creado y los ha llamado a una vida plena en Jesucristo. Eso es lo que una vez y otra relanza San José María, y a mí me parece capital que eso hoy sea propuesto una vez y otra a todos los niveles en la vida de la Iglesia y en la labor de los cristianos en el mundo.
Quizá descubrir esa vocación cristiana es la luz que le da sentido a toda la existencia, ¿no?
Claro, pero si el Señor, lo que decía San Agustín, en el libro de las Confesiones, la célebre expresión: nos has creado, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Eso es así, y eso es lo que le pasa a la gente. Y entonces aciertas siempre cuando a una persona le hablas y le propones de esto que San Agustín ponía como el núcleo de su propia experiencia personal. Y luego lo había comprobado una vez y otra.
No han pasado años ni nada desde San Agustín y ese mensaje...
Es hoy. Uh-huh. Es hoy donde está eso.
San José María, además, a lo largo de su vida y de sus enseñanzas, quiso hacer hincapié en una vida cristiana ligada indiscutiblemente a la libertad personal.
Se ve claro que en este terreno, como en todos, no podríais realizar ese programa de vivir santamente la vida ordinaria si no gozarais de toda la libertad que os reconocen a la vez la Iglesia y vuestra dignidad de hombres y de mujeres creados a imagen de Dios. La libertad personal es esencial en la vida cristiana. Pero no olvidéis, hijos míos, que hablo siempre de una libertad responsable.
Hay varios momentos en la homilía, don Pedro, en los que se hace alusión a la libertad de los cristianos, una libertad responsable.
Claro, es que todo tiene una secuencia formidable en la homilía, porque lo tiene en el Evangelio y en la vida cristiana. Y la cosa parece clara. El Señor, al crearnos hombres y mujeres, nos ha creado esencialmente libres. La libertad no viene concedida o agregada. La libertad brota del ser mismo del hombre. Se podría decir que lo propio del ser humano en el orden de la creación es la libertad. Bueno, pues eso quiere decir sencillamente que esa libertad que nos da el Señor es la libertad para reconocer la palabra de Dios y reconocer la voluntad de Dios. Y por tanto, decía San José María, él, que él siempre hacía lo que le daba la gana. Y explicaba, porque claro, como yo quiero hacer la voluntad de Dios, cuando veo lo que es la voluntad de Dios, me da la gana de hacer la voluntad de Dios.
Porque lo quiero,
porque me da la gana. Uh-huh. En cambio, hoy nos encontramos cantidad de gente que cree que la libertad es hacer lo que me da la gana. No, la libertad es, en el seno de mi conciencia, detectar el bien y la voluntad de Dios y quererla libremente y, por tanto, responsablemente. La gente quiere libertad, pero no responsabilidad. Eso es lo que estamos viendo.
Que son dos conceptos que van ligados indiscutiblemente. Además, don Pedro, este tema de la libertad es un tema también muy ligado al papado actual, al papado de Benedicto XVI.
Claro. Sí, no, pero estamos en lo mismo. Es decir, el Santo Padre lo que se ha dado cuenta y lo que ha visto analizando el mundo contemporáneo es que hoy, a la humanidad, hay que ayudarla a recuperar la dignidad de la persona humana. Y podíamos decir en estos términos de lo que estamos hablando, que la dignidad de la persona humana, en palabras de San José María, es vivir una libertad responsable, recuperar la auténtica libertad en el fondo de la conciencia humana, que es donde se descubre la voluntad de Dios y la dignidad que Dios nos ha dado, y desde ahí proceder libremente. Y esa libertad unida por la que reconozco el bien y quiero seguirlo, me hace responsable de sus consecuencias.
Me gustaría terminar esta entrevista con unas palabras preciosas extraídas de esta homilía que de manera metafórica recogen la esencia de lo que venimos comentando. Don Pedro Rodríguez, profesor de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, académico de número de la Real Academia de Doctores de España y de la Pontificia Académica de Santo Tomás de Aquino, gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros.
En la línea del horizonte, hijos, parecen unirse el cielo y la tierra. Pero no. Donde de verdad se juntan es en vuestros corazones, cuando vivís santamente la vida ordinaria.